Le damos una bienvenida, así un abrazote a nuestra queridísima Dalul Ordey, que como cada viernes pone los cerebros donde van, los dos hemisferios, el derecho, el izquierdo, el de arriba, el de abajo, todos los hemisferios lo pone como debe ser. Dalul, buen día.
Buen día, Rey, Sobeida, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú,
Dalul? Me encantó la reflexión de
¿viste?
Hoy.
Nos metimos un poco en tu territorio.
Sí, yo iba mencionando todo eso, digo, ellos sabrán.
Claro, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Sonamos expertos.
Como dice Isaías, la duda ofende.
No, por ustedes, pero yo ya vamos como tú sabes, encajando todos los procesos, claro, y haciéndolo consistentes en el tiempo para poner en práctica todo lo que hemos conversado. Y justamente el tema que vamos a conversar el día de hoy está vinculado un poco a ese aspecto que ustedes mencionaban. Y vamos a hablar hoy sobre memoria. La queja continua de la mayoría de los pacientes que llegan a consulta de neurología y de neuropsicología. Doctora, todo se me olvida, no sé dónde dejó las cosas, no recuerdo nada, me pongo a leer y cuando suelto el libro no me acuerdo la mitad de lo que había leído anteriormente. Estoy preocupado, mi abuelito tuvo una cosa, entonces de una vez empiezan a sacar y a desenterrar que si mi tío, abuelo,
casi a diagnosticar.
Exactamente. Y realmente es una preocupación que está afectando a una gran parte de la población adulta, joven, por precisamente todas las actividades que realizamos durante el día y que van precisamente en contra de nuestra salud mental y de nuestra memoria. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es la memoria. La memoria es una capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir información, procesar esa información, almacenarla y posteriormente utilizarla. Ya. Estos procesos se van dando de manera continua, es decir, son cíclicos. Yo veo una información, luego viene el elemento principal, que es una de las cosas que también está fallando. Yo dirijo mis sentidos, yo presto atención. ¿Qué es atender? Es poner mis sentidos y mi capacidad mental para recibir una información y poder incorporarla verdaderamente, que es el primer fallo que hacemos. Estamos atendiendo 6 cosas y ninguna de ellas están con nuestros sentidos y con nuestras capacidades puestas en ellas para que esa información, para que ese proceso pueda ser recibido adecuadamente. Lo segundo es que esa información, esos aspectos, yo los tengo que relacionar, yo los tengo que reconstruir, yo les tengo que dar sentido para que cuando yo guarde esa información y la quiera posteriormente recuperar, tenga herramientas y estrategias para poder hacerlo. Ese proceso se llama codificación. Yo asocio esa información, yo la vinculo con otra cosa, yo la reestructuro y cambio una palabra por otra porque quizás se me hace más fácil utilizar ese otro término que el que me dan en un momento determinado. Y entonces yo no solamente incorporo la información, sino que la comprendo, la puedo socializar, la puedo generalizar en otros ámbitos donde yo también la pueda utilizar y entonces esa información se almacena como una memoria a largo plazo que puede, ese largo plazo puede ser una semana, 2 semanas, 3 meses o puede ser toda la vida.
Doctora, cuando tú comenzabas mencionaste la memoria y luego justo después la atención. ¿Podríamos pensar que todos tenemos la misma capacidad de memoria y el manejo de lo que yo recuerdo versus lo que tú recuerdas es la atención que pusimos en el momento de recibir la información?
Quizás no sea determinante, pero sí muy influyente. Es decir, en la medida en que yo puedo conectar realmente con el proceso que estoy desarrollando en un momento determinado, en esa medida voy a necesitar menos esfuerzo y voy a tener un proceso mejor, mejor desarrollado, mejor arraigado en mi memoria y por lo tanto me va a costar menos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos muy acelerados, cuando estamos muy nerviosos porque tenemos el examen mañana? que nuestra capacidad de atención es inversamente proporcional al nivel de ansiedad y de estrés que yo estoy manejando. Mientras más alto sea mi nivel de estrés y de ansiedad, menos va a ser mi capacidad de atención, más disperso voy a estar. Entonces, aunque me pase 5 horas con el libro en la mano, voy a ser ineficiente, no voy a aprender adecuadamente, no me va a salir bien el proceso, o me lo voy a tener que embotellar, pero no necesariamente comprenderlo, reconstruirlo, darle sentido para que pueda conservarse en el tiempo. Por eso salgo del examen, se me fue la botella y hasta ahí llegó el proceso.
Sí, es como estar durmiendo con los ojos abiertos.
Con los ojos abiertos.
Tienes el libro enfrente y los ojos abiertos, pero nada va al cerebro.
Y el otro día, Rey, tú mismo me comentabas el caso de un profesor que leíste que él daba exámenes todas las semanas a sus estudiantes desde principios de año, y los primeros exámenes los obviaba, digamos, en cuanto a nota, pero todas las semanas para que ellos se acostumbraran al proceso y le perdieran el miedo y el estrés.
Y no solamente eso, que dejamos todo para última hora. El examen es en la novena semana y yo me paso las otras 8 echándome fresco,
en gozo,
y entonces en 3 días me quiero aprender y quiero incorporar lo que no me aprendí en 8 semanas. Entonces, un elemento importante, yo utilizaba mucho una estrategia que se usaba yo creo que cuando nosotros estudiamos, que decían, ponga las cosas en su propia palabra. Yo decía, conviérteme esa definición en un tweet.
Ok, 140 caracteres.
Que tú lo entiendas y que tenga sentido.
Claro.
Entonces, primero lo hacíamos de 250, mira, para no abusar. Y después, ya que estaba ahí en el primer ejercicio, entonces íbamos bajando. Y realmente eso le da una integración con la información de que yo de verdad tengo que entenderlo para en 140 caracteres, en 30 palabras, en 20 palabras,
encuadrar
tener
eso
y desarrollar esa definición. Y mientras mejor lo hacía, mejor puntuación tenía. O sea, que era un beneficio doble. Pero esas son estrategias que son simples y que nos van a ayudar. Porque entonces queremos leer 200 páginas y acordarnos. Hermano, lea 20, no. Lea 15.
Y vaya
comprendiéndola, vaya entendiendo, vaya recordando, haga unas notas y siga.
Y aplicar algunas herramientas que están ahí de técnicas de lectura.
Igual, exactamente. Igual también hay cosas que son actividades de la vida cotidiana que son factores que benefician no solamente nuestra memoria, sino nuestra salud mental. 1, aliméntese bien. Desayune, coma, cene.
Descanse.
Haga meriendas. Ese es el próximo.
Okay.
Y si es posible, reduzca en la medida de lo
posible,
de sus posibilidades, las azúcares y los carbohidratos. Porque aunque no lo pensemos, la alimentación influye muchísimo en todos nuestros procesos mentales, cognitivos y de salud en sentido general.
Dicho esto, y antes de ese segundo, por eso es importante ver los valores nutricionales
de los productos.
Sí, del desayuno, de lo que hay en la cafetería de las escuelas y los colegios, que están llenos de chucherías todos.
Usted se junta una empanada con un refresco a las 10 de la mañana. Y no es verdad que usted va a entender matemáticas cuando entre. No va a ser así. Porque además, esos niveles de azúcar y de carbohidratos que se convierten en azúcar, no hay manera de que ese sistema se tranquilice y pueda llegar a un nivel de concentración adecuado.
Una empanada.
Sí, ahora sí, número dos,
el descanso. Dormir bien. Dormir sus 6 u 8 horas bien dormidos, desconectados, sin aparatos electrónicos cerca, con un buen nivel de sueño, con baja iluminación o la menor iluminación posible, sin ruidos detractores, para que su cuerpo, para que su sistema se pueda resetear adecuadamente y pueda incorporar esa información y pueda consolidar esa memoria a través de esos procesos bioquímicos que se dan durante el sueño y que permiten que la memoria se establezca como un circuito y pueda permanecer en el tiempo.
Y eso da luz cada día, porque hay personas que dicen, no, yo en la semana me fajo, trabajo, amanezco, y el descanso es en el fin de semana.
Y en el fin de semana me anestesio.
Ahí me empato ahí.
El sueño no es retroactivo.
No es retroactivo.
Ni se acumula. El descanso.
El descanso, exactamente.
Exacto.
Otro importante, haga actividad física, muévase, haga ejercicios, camine, nade, baile, haga yoga, pero muévase. Su cuerpo necesita movimiento, porque igual los aspectos bioquímicos que se generan cuando usted realiza actividad física no solamente promueven la salud de su cuerpo, sino la salud de su mente. Cuerpo sano, mente sana, a través del deporte y de la actividad física. Y para mantener su memoria activa, para mantener su memoria sana, su cuerpo necesita movimiento y necesita activarse. Entonces, ese es otro tip importante.
Una pregunta adicional, Dalul. Sí. Como todo en la vida, cuidamos las cosas, pero el tiempo hace que de todas maneras haya un deterioro. Vamos escuchando menos, la vista se va también cansando, vamos, aunque nos cuidemos y hagamos todo para nuestro cerebro, hay un descenso en las capacidades de memoria natural, normal en el cuerpo humano. ¿Y a partir de qué edad puede pasar eso? Mira, y que sea normal.
Es una discusión que se ha desarrollado por mucho tiempo por el tema de que la vejez no es directamente proporcional al deterioro. Hay personas con edades avanzadas, activas, con una memoria y con unas capacidades cognitivas mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, si bien es cierto que hay una lentificación de los procesos mentales y que hay un desarrollo, una reducción, una disminución de la capacidad de flexibilidad cognitiva, es decir, de la velocidad con la que yo puedo reconectar mi sistema, no es determinante. Sí hay factores que influyen, porque si ya de repente entramos en los 40, en los 50 y en los demás TAS, y entonces yo ahí empiezo a cuidarme, pero los primeros 40 o 50 me la pasé durmiendo mal, mal alimentándome, llevando exceso de trabajo, entonces el cuerpo pasa factura, porque es un proceso de acumulativo de mal funcionamiento,
mal uso
y de mal uso y abuso de nuestro sistema, que eventualmente va a tener consecuencias. Igual que un carro, si usted un carro no va y le da mantenimiento y le cambia el aceite, claro, y le echa agua, se le va a fundir por más nuevo que sea y por mejor que sea.
Pero Dalul y yo caminábamos antes de ayer, fue Dalul, sí, a las 4:30 de la mañana, y la primera persona que nos encontramos, que ya había caminado 4 kilómetros, y Dalul y yo llegando,
sí,
era mi tía. ¿Te acuerdas? Mi tía del baile del quinto año de Camino al Sol.
Sí. La tía Jovita.
Ya, Jovine, ya ella estaba ahí.
Terminando.
Sus cuatro, ella después iba para Chikung.
Ajá,
Chikung es una actividad china que hacen también por ahí.
Óyeme.
Que se tocan con golpecitos a puntos específicos.
Exacto.
Del cuerpo.
Y sobre ella y yo íbamos zombie con los ojos medio cerrados.
Y ella regresaba hacer 4 kilómetros a las 4:30 de la mañana.
Y la pregunta es, ¿ella siempre ha tenido una vida así?
Toda la vida.
Eso es un hábito.
Claro.
¿Y cómo es su memoria?
Bien, igualita.
Excelente, bueno.
¿Cuántos años tiene la tía?
No, es bueno decirlo porque después me desheredan. Okay.
Pero es una persona que ha vivido mucho y que tiene una salud
como
envidiable.
Sí, envidiable.
Sí, entonces, tenemos que empezar a cuidarnos proactivamente. Igual, si yo soy una persona despistada, si ando siempre rápido, vamos a crear hábitos que nos ayuden. Ponga un lugar en la casa donde colocar las llaves. Y hágase un hábito de que las llaves van ahí, para que a la hora que tenga que salir rápido no tenga que perder media hora dando vuelta como un pavo porque no sabe dónde dejó la llave, o dónde puso la cartera, o qué hizo, o dónde dejó tal cosa. Entonces, los hábitos ayudan a crear sistemas de recompensar o de compensar esa dispersión con la que muchas veces nos mantenemos por tener que atender muchas cosas al mismo tiempo.
Y más ahora donde tenemos tantos elementos distractores.
Claro.
Eso puede ayudar mucho a que una persona, como tú dices, con muchas distracciones, cree un sistema y todo en su lugar puede funcionar perfectamente. Uh-huh. Pero tener ese sistema, Dalul, ¿no haría precisamente que la memoria como que descanse? Porque no hay que recordar nada, hay un sistema que ya está funcionando.
Pero igual es un recurso alternativo para poder entonces bajar un poco el nivel de dispersión, pero también entonces ese tiempo que yo pierdo, porque es un tiempo que se pierde dando vueltas,
sí, claro,
yo pueda dedicarlo a la actividad que se requiere. Porque si estoy aquí terminando esto, pero estoy pensando dónde está la llave, pero también que tengo que ir al supermercado. Entonces, si usted tiene una listica ahí en la cocina y usted ve que se le acaba el ajo y usted anota ajo, usted no tiene que esperar que tenga que ir al supermercado a sentarse huyendo a hacer una lista o en el mismo supermercado a tomar lo que
se llega al super, llame a su casa y pregunte.
¿Qué está faltando? Y entonces te van diciendo, tal cosa. Entonces,
No, y después tú llegas con un producto y ya en la casa tú tenías uno enterito. Entonces igual, se gasta más dinero.
Por cultura, y nosotros somos bastante desorganizados, somos muy de improvisar, sí, y somos muy reactivos.
Somos repentistas. En el humor y en la vida.
Entonces, ese repentismo a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. Entonces, organizarnos es una forma de sanear un poco nuestro sistema y de bajar un poco esos niveles de ansiedad y de estrés. A mí me da risa porque la gente me dice, ¿cómo tú haces tantas cosas? Exacto. Digo, porque yo me he organizado. Que una época que era un caos, sí, lo era, pero ya no lo es, porque ya uno va, sabe qué tiempo, cuándo, cómo y dónde, y ya cuando usted llega a poder hacer eso, ya usted puede tener el tiempo de lo que hablábamos el otro día, de tener un hobby, de dedicar una hora o dos horas a una actividad que me guste, porque ya lo que se tenía que hacer se hizo porque se le dedicó el tiempo y el espacio para poder realizarlo.
Y también se deja actividad para el otro día. No hay que terminarlo todo hoy. Claro. Que también esa es otra de las trampas de este tiempo.
Sí, claro. Sí. Entonces, todo huyendo, todo para hoy o para ayer. No, eso es para ayer. Sí. Entonces, ayer pasó y lamentablemente el tiempo tampoco es retroactivo. Entonces, es importante cuando nos organizamos, y lo comentaba ayer, no recuerdo con quién, de que usted pasarse 3 horas más en su trabajo no significa que usted es mejor empleado, más eficiente. No, para mí es signo de lo contrario. Exacto. De que, porque se supone que el volumen y el esquema debe permitirle responder a sus responsabilidades y a sus deberes en un tiempo requerido. Que va a haber épocas que van a ser altas y que se va a requerir, sí, pero no debe ser la norma. Entonces, yo pienso, estas nuevos y muchos jefes y muchos líderes y coordinadores que entienden que si usted se va a las 5 de la tarde, que es su hora de salida, usted es un mal empleado, pero ¿por qué yo me tengo que quedar si mi hora deja ahí y si yo he cumplido con mis actividades y mis responsabilidades?
Ayer yo recordaba precisamente con un compañero de trabajo mis primeros años en un banco. Yo trabajé durante unos cuantos años en un banco y por lo general yo me iba a las 5, 5 y 15, porque tenía la universidad que arrancaba a las 6. Y entonces me relajaba. Mira este cinqueño. Y comenzaban con frases despectivas. Me hacían bullying. Pero míralo a la hora que se va. Ahora que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Y los jefes, muchos de ellos, como se pasaban el día entero en reuniones de esas inútiles, a las 5 de la tarde era que comenzaban entonces a trabajar. Hasta las 10, 11, 12 de la noche.
Y tú desde las 8 ahí, días trabajando full.
Exacto.
Yo sé que me tengo que ir a las 5 y el banco cerró a las 4, pues yo empiezo a cuadrar de una vez para que no me den las 6 de la tarde cuadrando.
Y había un jefe de lo más tigre. Pues él llegaba a 4:50 y se paraba entonces en la puerta de salida, a observar quiénes estaban realmente comprometidos con la institución.
No tiene nada que ver para mí. Hay de todo, ¿eh?
Esta clase de abuso y de bullying. No. Pero eso es ineficiencia.
Hay puestos que, como tú dices, implican muchas reuniones inútiles y le quitan tiempo operativo de verdad, de producción. Y hay puestos en los que tú, si te organizas, como dice Dalul, desde que tú llegas, te pones en lo que te tienes que poner y a las 5 de la tarde te puedes ir con tu labor completada.
Todo lo que tiene que ser operativo tiene un tiempo de inicio y de conclusión.
Tú llegabas a hacer lo que tenías que hacer. Claro. A las 5 te podías ir, tú estabas listo.
El estratégico para eso.
Si te comenzaban a poner reuniones, de repente te tendrías que quedar.
Claro, pero no al bullying, al que cumple con su horario y se va a la hora que le corresponde.
Claro. Igual hay otro tema. Tú vas a decir algo sobre.
Cero bullying.
Otro aspecto importante para una buena memoria es tener un buen olvido. No toda la información, no todas las cosas, no todas las situaciones se deben mantener rumiando todo el tiempo.
La loca de la casa.
Por más terabyte
que usted tenga, el sistema necesita descargarse y liberar espacio para que la memoria RAM pueda dejar el sistema bien activo.
Yo veo como señas aquí.
Entonces,
entonces
es importante. Una buena salud en la memoria implica unos niveles de olvido adecuado. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema de manera natural siempre y cuando nosotros le demos las señales adecuadas, va a sostener en el tiempo aquellas cosas que realmente son significativas y va a ir desechando aquella otra información que no es relevante y que no es significativa. Por lo tanto, no tengo que recordar exactamente todo lo que hice todo el tiempo, porque nuestro sistema estaría relleno de información innecesaria y que perderíamos. Hay una historia muy, muy conocida, de un cuento que escribió Borges, que se llama Funes el Memorioso. Funes podía recordar absolutamente todo lo que hacía en un día, pero para poder recordar lo que hacía en un día tenía que perder otro día, porque lo recordaba absolutamente todo. Entonces, era la paradoja de qué tan importante y qué tan necesario debe ser recordar absolutamente todo. Igual pasa en la salud emocional de las personas. Pasó una situación, no me sentí mal, tuve un pleito, terminé con la pareja, me cancelaron del trabajo. Bueno, hay un tiempo de duelo, pero hay un tiempo que eso hay que soltarlo. Usted no puede vivir. Hay un concepto que se usa en psicología que se llama rumiaciones. ¿Usted ha visto la vaca que se la pasa masticando y masticando? Yes. Bueno, hay pensamientos e ideas que son rumiantes, que se mantienen y se mantienen y surgen y vienen y surgen y vienen, y la gente no sale de ese bache emocional de eso que sucedió. Y muchas veces nosotros mismos somos que provocamos esas situaciones al sostener en el tiempo algo que es insostenible.
Es decir, que si usted se sabe de memoria la canción Perdono pero no olvido, comience a borrarla de su cerebro.
Exactamente. Formate su cerebro.
Muchísimas gracias. Para ponernos en contacto contigo,
pues se pueden unir a nuestro Instagram, que es neurotraining_RD, o también al mío, que es dalur_ordey. Se pueden comunicar al 809-532-1992 o al WhatsApp 809-851-8874.
Que tengas un excelente día.
Gracias, Dalul.